Nos acompaña para hablar de oncología pediátrica la doctora Ana Fernández Teijeiro Álvarez, jefa de sección de la Unidad de Oncohematología Pediátrica del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, presidenta de la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátrica y vocal de la Asociación de Médicos Gallegos, ASOMEGA. Muy buenos días de nuevo.
Muy buenos días, Alipio. Muchas gracias por la invitación, por estar de nuevo aquí.
Nosotros encantados, porque estamos hablando de, bueno, pues de los problemas, un problema de salud importante en el caso de los niños, los diferentes tumores, que como nos comentaban el día de ayer, aunque a algunas personas quizá les pueda extrañar esta expresión, estamos hablando de enfermedades raras, porque no son tan frecuentes como a veces imaginamos, para las que es fundamental el diagnóstico temprano, que ya empieza desde la pediatría en atención primaria, pero también luego después en los hospitales, y que además tiene tratamientos, y tratamientos innovadores de los que ya hablábamos ayer. Pero nos llama la atención, cuando ayer comentábamos el perfil de los niños y niñas que pasan por sus consultas, nos llama la atención cuando hablamos del cáncer infantil, de algo que es especial y que no estamos acostumbrados entre los adultos a vivirlo, y es que muchas veces el paciente, que en este caso es un niño, suele tener más entereza para afrontar todo lo que es el proceso del tratamiento, del diagnóstico, el tratamiento y la evolución de su tumor, son más fuertes que los mayores, que la propia familia.
La verdad es que en los años que yo llevo trabajando, yo siempre lo digo, lo que los niños me han dado son lecciones de vida. Los niños son de una fortaleza tremenda. Desgraciadamente la enfermedad les obliga a madurar mucho más rápido, y eso te das cuenta. Conocen el sufrimiento, la incertidumbre mucho antes, y eso es un acicate para ellos, y lo notas cómo maduran antes. Y con relación a la familia, es importante señalar, como siempre que hay una enfermedad grave, cuando un niño tiene cáncer, se diagnostica un cáncer en un niño o un adolescente, no enferma solo el niño, enferma a toda la familia. Afecta a los padres, a los hermanos, a los abuelos, a los cuidadores, a toda la familia en general. Y yo también, no solo los niños, los padres, que son los que normalmente acuden con los pacientes. En todas las entrevistas que hemos tenido en este tiempo, los padres a mí también me han dado muchas lecciones de vida, de entereza, de valentía, de lecciones de vida. Y es un aprendizaje muy importante, porque realmente en ese contraste uno agradece la vida que ha tenido, una infancia sana, una vida sana y una familia sin problemas de salud. Y eso marca la vida, marca la vida definitivamente.
Claro, porque cuando ayer sábado nos comentaba la importancia del diagnóstico temprano, claro, luego hay que comunicar al paciente, y en este caso a la familia, al niño y a su familia, a los padres especialmente, y a los hermanos, porque cuando hay hermanos, a veces, en fin, la situación se complica más, porque los que no están pasando el proceso oncológico no entienden que de buenas a primeras, en fin, todas las miradas, todas las atenciones vayan al otro, y se sienten un poco como huérfanos, ¿no? ¿Hasta qué punto es capital que vosotros en vuestras unidades dispongáis de personal multidisciplinar, entre otros psicólogos, para poder afrontar esto de otra manera?
Esto es un tema muy importante. Desde hace muchos años, todas las unidades de oncomatología pediátrica cuentan con psicólogos de apoyo, para no solo para apoyar a las familias, sino también a los profesionales. Nosotros también necesitamos apoyo muchas veces. Comunicar malas noticias no es fácil y supone un desgaste también emocional. Pero con relación a las familias, el tema de los hermanos es muy importante, porque efectivamente cuando se diagnostica un niño con cáncer, pues entonces toda la familia se arregla y entonces dicen, bueno, pues los hermanos que se vayan a vivir con los abuelos y ahora nosotros nos dedicamos a esto. Y entonces ocurre que esos hermanos acusan este abandono, entre comillas, que no es que sea con mala idea, sino porque de repente toda la energía parece de la familia, de los padres, se dedica a este. Y nosotros, con ayuda de los psicólogos de las unidades, en estas reuniones multidisciplinares que solemos tener todas las semanas, precisamente comentamos esta problemática y en las conversaciones con los padres, ya de entrada nosotros les decimos que hay que seguir cuidando a los otros niños que están en casa, independientemente de que estén transitoriamente al cuidado de los abuelos o de los tíos o de otras personas, pero les decimos, ustedes tienen que organizarse para que los otros niños no se sientan desatendidos, porque alguna vez ya hemos vivido hermanos que empiezan a referir los mismos síntomas que el niño enfermo había presentado inicialmente como reclamo de atención. Y esto es muy importante porque los niños acusan esa soledad. Los niños, aunque los padres tengan la necesidad de decir yo dedico toda mi energía a cuidar a este niño que está enfermo, el otro niño necesita contarle a alguien lo que ha hecho en el colegio, que le revisen la tarea, que le pregunten cuántos goles ha metido en el partido y las cosas que le preocupan. Y esto es muy importante porque si no, eso da problemas después.
Ajá. Pues vamos a seguir conversando para destacar justamente la importancia de las familias en todo lo que tiene que ver con la atención de los niños, de los pacientes pediátricos en oncología. Seguimos en Fórmula de Salud después de un mínimo alto para dejarles con unos consejos que seguro le van a interesar.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
El Grupo Terras Gaudas erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía, seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras se enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabelsegunda.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love?
before the night was through. Something in your eyes was so inviting. Something in your smile was so exciting. Something in my heart told me I must have you.
Seguimos en Fórmula Salud conversando sobre oncología pediátrica con la doctora Ana Fernández Tejeiro Álvarez, jefa de sección de la Unidad de Oncohematología Pediátrica del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, presidenta de la Asociación Española de Hematología y Oncología Pediátrica y vocal de ASOMEGA. Estábamos hablando de la importancia de los de la familia en el tratamiento de los pacientes, de los niños que tienen algún proceso oncológico, y de la importancia de esos equipos multidisciplinares que ya desde hace años están incorporados en la atención de estos pacientes. Pero, claro, cuando hablamos de los niños y de una enfermedad, en fin, que generalmente suele tener bastante riesgo, estamos hablando de tratamientos que suelen ser dilatados en el tiempo, que suelen ser agresivos. ¿Cómo se hace para que el niño, en fin, pueda asumir esa situación, en fin, dentro de la mayor normalidad posible?
Cuando informamos a las familias el primer día, cuando les decimos el diagnóstico y lo que es la estrategia terapéutica, a mí siempre me gusta decirle a los padres que a partir de ahora nosotros somos un equipo con ellos, y ellos forman parte de ese equipo. Y tenemos que ser cómplices y tenemos que tener confianza mutua. Nosotros tenemos que confiar en la familia, en que la familia entienda el tratamiento, y ellos tienen que confiar en el equipo. Y en la medida en que los padres están confiados, ellos son los que transmiten la confianza a los niños. Cuando entramos a la habitación de los pacientes y nosotros interactuamos con los niños, estamos hablando de los niños pequeños, luego hablaremos de los adolescentes. Uh-huh. Cuando nosotros hablamos, normalmente los niños lo que hacen es mirarnos, pero luego miran a los padres. Y en la medida en que los niños ven que sus padres están relajados, tranquilos y confiados, los niños están confiados. Por eso siempre les decimos que si tienen necesidad de llorar o de desahogarse, lo hagan siempre fuera de la habitación, porque los niños son los primeros que se dan cuenta: mamá, has llorado, mamá, ¿qué te pasa? Y esa transmisión de confianza es muy importante. El niño en los primeros días va a ir conociendo al equipo de tratamiento, se va a familiarizar con las enfermeras y con las auxiliares de enfermería, con la señora de la limpieza, con el celador, que van a ser las personas que van a estar más permanentemente en contacto con él. Se van a familiarizar con el equipo médico y poco a poco va a ir ganando confianza, sin entender mucho lo que le pasa. Lo que sabe es que está malito y que tiene que estar en el hospital y que luego va a tener que ir y venir muchas veces a ponerse tratamiento o a operarse o a lo que le corresponda. Y esa confianza es fundamental, esa confianza es fundamental. Y nosotros lo que propiciamos es ese trabajo en equipo. Con los adolescentes es un poquito diferente, porque con los adolescentes tenemos que hablar con ellos. Se lo tenemos que contar en la medida que ellos quieren saber, que enseguida saben, porque ahora los chicos tienen mucha información. Y si ellos son conscientes y entienden lo que es tener un tumor y cuando les hablas de que hay que administrar quimioterapia, de que se le puede caer el pelo, ellos entienden perfectamente lo que es cáncer, pues muchas veces ellos directamente preguntan: ¿me voy a morir? ¿Qué posibilidades tengo de curación? Y entonces tenemos que hablar con ellos francamente y no engañarles, sino transmitirle todo con la mayor confianza, con la mayor honestidad y sobre todo dándole ánimos y explicándoles las posibilidades que tienen de curación. Y estar al lado de ellos. Aquí es muy importante el papel de los psicólogos, de los equipos multidisciplinares. Y es muy importante en esta edad que los chicos sean responsables de su tratamiento. Es decir, cuando vienen a la consulta hay que dirigirse a ellos, como pues, una niña de 14 años, de 15, un chico de 13 años, que tome las riendas de lo que se le dice, que se sepa que nos estamos dirigiendo a él. Ahora los niños tienen distinto grado de madurez en esta edad, pero que ellos sepan que es su enfermedad y que nosotros nos preocupa él como el sujeto paciente de esa enfermedad.
Cuando estamos hablando de adolescentes y con este tipo de cánceres, claro, nos comentaba antes que la importancia de que los niños, cuando suelen tener una enfermedad, un proceso oncológico, maduran quizás antes de tiempo y son más mayores de lo que, de la edad biológica, digamos, de lo que se supone que debe ser un niño en esas circunstancias. Pero en el caso de los adolescentes, claro, podría haber decisiones respecto al tratamiento que no sé hasta qué punto tienen ellos o son, en fin, tienen plenas garantías o pleno derecho a decidir ellos, incluso en contra de lo que puedan pensar los padres. ¿Cómo se, no sé si ahí se producen ese tipo de conflictos?
Bueno, se puede producir a partir de los 12 años. Existe ya la categoría que se llama del menor responsable, que puede firmar los consentimientos informados. Podrían hacerlo, podrían rechazar un tratamiento, eso se puede dar. Pero normalmente con la ayuda de los padres, y los padres están en sintonía con el equipo y confían en la propuesta de tratamiento, se puede reconducir. No digo que no haya situaciones en las que se pueda dar esta circunstancia. Nosotros como pediatras, en el caso de que nosotros veamos que eso puede poner en riesgo la vida del paciente, que se le puede restar una oportunidad de vida, también podemos recurrir a la Fiscalía de Menores, a ponerlo en manos de la autoridad judicial para nosotros decidir.
Perfecto. Pues vamos a seguir hablando de más asuntos que tienen que ver, que guardan relación con este tema tan importante del que estamos hablando, la oncología pediátrica, y algunos matices que merecen mucho la pena que nos aporta nuestra doctora. Hacemos otro alto en el camino y enseguida recuperamos Fórmula Salud.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinter.
El Balneario de Mondariz quiere reconocer de manera activa el incansable trabajo de médicos, enfermeras, farmacéuticos y de todo el personal sanitario de nuestro país. Para ellos, que tanto nos cuidan y a quienes tanto debemos, hemos creado y dedicado el programa termal Fórmula Salud, cuyas condiciones puedes consultar ya en nuestra web o llamando al teléfono 986-656-156. Balneario de Mondariz. Ahora os cuidamos nosotros.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007, parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I más D más I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores. Adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren. Un jamón de premio.
El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida, en Onda Madrid.
Déjate llevar.
ocupen en tu vida.
Seguimos en Fórmula Salud, habla la canción de preguntas y respuestas. Doctora, cuando hablamos de los pacientes oncológicos pediátricos, nos decía ayer la importancia de conseguir ya un 81% de supervivientes a los 5 años, y eso es importante, pero luego hay que hacer un seguimiento de esas personas para ver cuáles pueden ser su posible evolución, nos comentaba. Y ustedes para eso tienen una suerte de pasaporte, o se llama así realmente. ¿Qué es esa figura?
Hay que tener en cuenta que con una supervivencia del 81% de los pacientes quiere decir que la mayoría de los pacientes tienen oportunidades de vivir a largo plazo. Pero no, es muy importante destacar que el 70% de los pacientes van a tener secuelas derivadas del tratamiento, y en 40% de los casos estas secuelas pueden ser graves. Y estamos hablando de secuelas estéticas, neurocognitivas, adaptación psicosocial, funcionales, puede haber ceguera, sordera, alteraciones orgánicas, disfunción cardíaca, riesgo de segundos tumores. Bueno, y sobre todo los problemas de adaptación a la vida adulta cuando hay dificultades académicas derivadas del tratamiento o la inserción laboral. Entonces, de cara a esto hay un proyecto muy bonito que está liderado a nivel de Europa por SIOP Europa, con la ayuda de la Asociación Internacional de Padres, que es un pasaporte de superviviente en el cual de forma telemática se va a registrar el tratamiento recibido por el paciente, las secuelas que ya tiene del tratamiento conocidas en el momento de acabar el seguimiento en el hospital donde esté, y este pasaporte posibilitará que tanto el paciente como cualquier médico que le atienda en el futuro, accediendo con las claves que puede proporcionar el paciente, conozca la enfermedad que tuvo, el tratamiento recibido y las posibles secuelas que puede tener y que debe vigilar. Y esto es un avance muy importante, porque lo que queremos cuando curamos un niño con cáncer, un niño o un adolescente con cáncer, es que sea el adulto lo más sano posible. Y sabemos que hay problemas que aparecen a lo largo de los años, a lo largo de la vida, y que pueden a veces limitar la duración de esa vida en la edad adulta.
Al hilo de esta situación y de esta novedad que se mantiene para toda Europa, ese pasaporte de superviviente en el caso de los niños con procesos oncológicos, claro, sería bueno saber si en nuestro país tenemos una ordenación suficiente de lo que es el cáncer infantil.
Precisamente este es un tema muy importante que nos preocupa tanto en nuestra sociedad como a nivel del Ministerio de Sanidad y las consejerías. Nosotros realizamos una petición al Ministerio para intentar mejorar la manera en que los pacientes son atendidos, porque veíamos una dificultad para que todos los pacientes tuvieran las mismas oportunidades de curación y sobre todo la oportunidad de entrar en los ensayos clínicos, que son el estándar de tratamiento, los ensayos clínicos fase 3. Y en ese sentido, desde la ordenación que confirmó el Consejo Interterritorial de 2019, se estableció una serie de recomendaciones para que en todas las comunidades autónomas se implementaran una serie de medidas que favorecieran la centralización de la atención de los pacientes desde el punto de vista diagnóstico y sobre todo potenciando la atención en red, aunque hubiera algunos centros más importantes, pero funcionando en red con estas unidades más pequeñas, de tal manera que así todos los pacientes tuvieran las mismas oportunidades de curación. Esto actualmente se está trabajando en ello. La pandemia realmente supuso un parón en mucho del trabajo que se estaba haciendo, pero actualmente se ha retomado y, por ejemplo, es una satisfacción saber que tanto Galicia como Canarias o Castilla-La Mancha y Castilla-León han constituido unidades autonómicas de oncología pediátrica, constituidas por las unidades de oncología y hematología pediátrica que contienen, y que pensamos que va a ser una gran oportunidad de mejorar la atención a los niños. Y esto, de otras maneras, también se está trabajando en el resto de comunidades autónomas a través de comités autonómicos de oncohematología pediátrica, lo que posibilita el compartir el conocimiento, compartir los pacientes para tomar decisiones complejas, especialmente en aquellos pacientes que tienen una enfermedad que necesita un procedimiento complejo o en situaciones de recaída en la que puede ser de especial complejidad. Y además, nuestro país también, a través de algunos centros, se está integrando en las redes europeas de cáncer infantil, lo cual también es otro salto a la hora de compartir pacientes y conocimiento de cara a tomar decisiones en aquellos casos que pueden ser más complicados.
¿Nos puede repetir cuáles son las comunidades autónomas? Me decía Galicia.
Galicia, Canarias, Castilla-León y Castilla-La Mancha tienen ya constituidas unas unidades autonómicas. El resto han establecido redes de colaboración y están trabajando para mejorar esta comunicación entre las unidades y facilitar el que todos los pacientes reciban el mejor diagnóstico y se les ofrezca la mejor oportunidad de tratamiento.
¿Queda algo por hacer en el ámbito de la oncología pediátrica en nuestro país?
Yo creo que todavía tenemos un camino por recorrer. Tenemos una supervivencia del 81%. Queremos llegar a más, queremos llegar a más del 85%, tal como tienen otros países. Necesitamos trabajar más en red, como he dicho antes, colaborar más, compartir el conocimiento entre nosotros y con otros países para seguir mejorando en lo que le ofrecemos a nuestros pacientes. Y desde el punto de vista técnico y de tratamientos, realmente podemos decir que tenemos todos los tratamientos que actualmente son necesarios para el abordaje del cáncer infantil: inmunoterapia, medicina de precisión, y últimamente pues también hemos incorporado la protonterapia con estos dos centros que hay en Madrid, que son de dos empresas privadas, a la espera de que haya alguno en la sanidad pública, pero en este momento ya los pacientes no tienen que viajar a Francia, Suiza o Alemania, que era donde iban habitualmente, para recibir este tratamiento tan sofisticado.
Estamos hablando de las unidades de protonterapia que existen tanto en la Clínica de la Zarzuela en Madrid como la Clínica Quirón Madrid también.
En la Clínica Universitaria de Navarra y en Quirón Salud.
Bueno, pues la verdad es que merece mucho la pena seguir apostando por ese tipo de iniciativas. Ojalá, como dice, se puedan ver en algún hospital público, que eso sería todo aún más deseable. Vamos a hacer otro alto en el camino y enseguida nos vamos a interesar por una peculiaridad suya, y es esa pertenencia a esa Asociación de Médicos Gallegos. Eso de Asomega hay que saber muy bien de dónde le viene, porque eso es, en fin, más allá de las actitudes profesionales, también es un sentimiento y merece la pena apostar por él. Seguimos.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinten.
¿Sabes que el pollo de corral Coren es el auténtico campero? El pollo de corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de corral Coren, el auténtico campero. Reconocido con el sello Galicia Calidade.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
el recuerdo, duerme en la retina. Dicen que hay ciudades que desprenden dopamina. Dicen que la luna brilla como nunca si la miras desde calles donde bailas con la tuna. Dicen que es coqueta, dicen que enamora. Dicen que hoy es jueves, dicen hoy salgo sin hora. Lleva una afición que te canta el miudiño. Lleva la emoción de ser garganta de un equipo. Dicen ponme otra, dicen en la barra. Y algunos pasan horas invitando a la más guapa. Llueve con encanto, llueve por pereza. Y vamos conquistando con acento en la maleta.
Dicen, doctora Ana Fernández Teijeiro, que usted forma parte de ASOMEGA, la Asociación de Médicos Gallegos. ¿Y eso por qué?
Bueno, lo dicen y lo dicen muy bien. Y el culpable es una persona a la que yo quiero muchísimo, que se llama el doctor Julio Ancochea, que fue mi primer amiguito cuando yo nací en Puebla de Trives. Él también es de allí. Y la vida nos ha juntado de nuevo en este proyecto. Y hace pues 3 años él me invitó a participar en este proyecto con el entusiasmo que le caracteriza, y la verdad es que es un proyecto muy bonito. Yo soy gallega de nacimiento, nací en, como he dicho, en Puebla de Trives, en una villa de la provincia de Orense en la que he estado recientemente en el fin de semana, y tengo ese sentimiento de gallego, aunque mi educación es cántabra, pero el alma es gallega, y la verdad es que me siento muy orgullosa de mis orígenes.
¿Y en qué consiste, cómo se puede explicar a las personas que ahora nos están escuchando cómo es ese sentimiento gallego, cómo es ese sentimiento de por Galicia y en este caso también por, en fin, lo que lleva implícito a ASOMEGA?
Bueno, Galicia, para los gallegos, de la diáspora, de los que hemos tenido la suerte o la desgracia de no poder vivir allí y desarrollar allí nuestra carrera profesional, porque la vida a veces es más complicada, pues Galicia es un sentimiento, como lo has dicho tú antes. Galicia es una manera de sentir, y yo, como mis padres también son gallegos y mis abuelos eran gallegos, pues esa manera de sentir se transmite. Y a pesar de los años pasados y de vivir fuera, la invitación a integrarme en ASOMEGA significó reavivar pues toda una serie de sentimientos y de conciencia de la suerte de haber nacido en el Reino de Galicia, el antiguo Reino de Galicia, y con toda la emoción y toda la carga afectiva que eso tiene. Y ASOMEGA pues es un proyecto para todos los que nos gusta Galicia, para todos los médicos que sentimos Galicia y que tenemos el orgullo de poder decir que somos médicos gallegos y difundirlo por donde sea necesario.
Claro, y además, dentro de esa asociación hay determinadas áreas que se están potenciando en los últimos años de forma muy especial, como es ASOMEGA Muller, que se ha convertido en una iniciativa indispensable para visibilizar el papel de la mujer médica, en este caso.
Sí, este proyecto es un proyecto muy ilusionante, muy bonito, que lidera María Rodríguez, a la que mando un abrazo desde aquí. Y María, junto con Esther Barreiro, y estamos viendo las posibilidades para empezar una serie de seminarios para visibilizar el papel de las mujeres en el campo de la medicina, en el campo de la ciencia en general. Y bueno, a mí, yo me siento, por supuesto, soy mujer, pero la verdad es que nunca me he sentido mucho la necesidad de reivindicarme como mujer por mi educación y por mi conciencia de que era lo que tenía que ser, y nunca me he sentido menospreciada ni he visto ninguna traba en este sentido, pero entiendo que no todas las mujeres han tenido la misma suerte que yo ni los mismos modelos. Entonces, si con esto podemos ilusionar a niñas y jóvenes para que entiendan que la carrera de médico o la carrera científica en el ámbito sanitario puede ser una oportunidad para desarrollar una carrera profesional y desarrollarse como personas completas, pues bienvenido, y yo encantada de apoyar esta iniciativa y de divulgar todo lo que haga falta en relación con las mujeres.
¿Y nos puede contar alguno de los proyectos en los que esté, que se estén trabajando desde Asomega Mujer?
Estamos todavía elaborando el programa, precisamente la semana que viene tendremos una reunión y quizá nos gustaría empezar un poquito diferenciando por qué las mujeres somos diferentes a los hombres en la manera de afrontar la vida, esas diferencias que a veces son objeto de discusión, pero que hay una base biológica para esto, aunque luego, por supuesto, el rendimiento intelectual y profesional tiene que ser el mismo. Pero supongo que hablaremos también de investigación o habrá invitados en expertos en distintos temas, expertas en este caso en distintos temas, y pues se irá elaborando el programa, pero todavía lo tenemos muy muy incipiente. Yo creo que la semana que viene podremos darle ya un poquito más de forma.
Pues vamos a estar muy pendientes de esos proyectos que se lleven a cabo desde Asomega Mujer y desde todas aquellas iniciativas que ha puesto en marcha esta asociación, que merece mucho la pena, porque además se unen lo mejor de la innovación, del talento en el ámbito de la medicina, con lo mejor de las prácticas más humanas, de la humanización de la medicina, que es algo fundamental y que a veces contrasta con la tecnología cada vez mayor del mundo sanitario. En este programa habitualmente lo que hacemos es llamar a algunos de nuestros colaboradores para tener una perspectiva diferente, una visión distinta de esto mismo, de lo que estamos hablando, en este caso de la oncología pediátrica. Y puestos a resumir, pues qué mejor que hacerlo con un profesor que además tiene los datos y tiene la estructura mental de, en fin, qué cosas son importantes o son más relevantes. Ese profesor es el doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio. Buenos días, madrugadores radioyentes.
A ver, ¿cuáles son las cifras del cáncer infantil en España?
En España se diagnostican de cáncer infantil alrededor de 1.500 casos al año, que viene a suponer como un 3% del total de los cánceres. La buena noticia es que el porcentaje de curación en la infancia ha aumentado mucho en los últimos años. Apenas hace unas décadas no llegaba al 20%, y en la actualidad estamos cerca o incluso superior al 80% por el avance en las técnicas diagnósticas y en los tratamientos más específicos. Los casos más frecuentes de cáncer en niños son la leucemia, los tumores cerebrales y los linfomas. La leucemia representa el 30% de los casos y la supervivencia supera el 80%. Los tumores cerebrales son alrededor del 15%, con una supervivencia del 65%. Y el linfoma ocurre en un 15% de los casos, pero la supervivencia llega a alcanzar hasta más del 90% en los casos del linfoma de Hodgkin, por ejemplo.
¿Y, doctor, se conoce con precisión cuál es la etiología, el origen de esos tipos de cáncer?
Bueno, pues en los tumores en los adultos suele haber algún factor que va a causar el tumor. Por ejemplo, es claro el ejemplo del tabaco y el cáncer de pulmón, o el alcohol, que da lugar a una cirrosis y pueda desembocar en un cáncer de hígado. Pero en el caso de los niños, más bien hay una cierta predisposición genética y, por tanto, son difíciles de prevenir. Es crucial, es esencial realizar un diagnóstico precoz para después utilizar el mejor tratamiento disponible, bien sea cirugía, radioterapia, quimioterapia o inmunoterapia. Aquí, desde luego, más que nunca, es esencial el tratamiento personalizado.
Efectivamente, y aquí en Madrid contamos, tanto en lo público como en lo privado, con excelentes unidades y profesionales para tratar eficazmente el cáncer infantil.
Así es, Alipio. Tenemos la fortuna de disponer de excelentes centros sanitarios, tanto públicos como privados, en nuestra comunidad, para diagnosticar y tratar a los niños que padecen estas enfermedades oncológicas. Un ejemplo es el servicio de oncohematología del Niño Jesús, por poner un ejemplo de calidad asistencial en este tipo de patología pública. Pero también tenemos unidades privadas, como la Unidad de Hematología y Oncología Pediátrica de la doctora López Ibor en el Hospital Universitario de Montepríncipe, en Boadilla, que lleva ya funcionando 15 años, donde se aúna la medicina basada en la evidencia, en la eficiencia, en la eficacia y en la efectividad con la medicina basada en la afectividad con mayúsculas. Por ejemplo, además de tratar la enfermedad oncológica, pues tienen aulas para los niños o incluso utilizan musicoterapia, por dar dos ejemplos.
Uh-huh. Otro aspecto que no debe olvidarse cuando hablamos de estas enfermedades es cómo afecta a las familias de los pacientes.
Así es. Las familias de los niños con enfermedades oncológicas sufren un impacto en sus vidas. A uno de los padres ya afortunadamente se le reconoce la posibilidad de estar de baja laboral por estas enfermedades que requieren, por ejemplo, hospitalizaciones prolongadas. Antes tenían que pedir excedencias o estar incluso de baja por depresión. Y también los niños, los hermanos de estos niños con cáncer tienen que ser especialmente atendidos. A veces incluso pueden precisar apoyo psicológico.
Pues muchísimas gracias, profesor, y buen fin de semana.
Muchas gracias a ti, Alipio. Muchas gracias a los oyentes. Feliz fin de semana.
Bueno, doctora, en fin, ¿coincidimos con el análisis, el resumen que nos ha hecho el doctor Tomás Chivato?
Perfectamente, por supuesto. Lo ha explicado muy claro y muy bien.
Bueno, pues tendremos oportunidad de seguir comentando más en relación a la oncología pediátrica. Ya sabe que las puertas de este programa de Fórmula de Salud están abiertas cuando quiera. Lo único que tiene que hacer es desplazarse, pero eso tampoco es mucho problema porque estamos a mitad de camino de Galicia, de Santander, desde su Sevilla, que es su lugar de trabajo. Así que nada, será un placer cuando quiera poder volver a actualizar los conocimientos y seguro que va a merecer mucho la pena seguir hablando de este asunto. Muchísimas gracias por compartir todo este tiempo con nosotros y su sabiduría, que no es poco.
Muchas gracias, Alipio. Para mí ha sido verdaderamente un placer estar contigo estas dos mañanas y nada, a vuestra disposición para cuando sea necesario otra vez. Encantada de participar. Muchas gracias.
Gracias a ti, ha sido un placer.